Entonces tenemos la palabra al profesor Andrés Marín. Estamos en una época en la cual la mitad de lo que se calculaba como las reservas de petróleo existentes en el subsuelo del mundo se han agotado, y esto significa que los yacimientos terrestres han estado llegando ya a un límite de su capacidad, y el grueso de las reservas, de la otra mitad de las reservas petroleras que se calcula que existen según la teoría del petróleo de un origen, digamos, de masas de materia viva atrapadas en el subsuelo, dicen que la otra mitad está en aguas profundas. Aguas profundas quiere decir aguas que se encuentran no hasta 200 o 300 metros de profundidad en el subsuelo, sino aguas que se encuentran a 2.000 o 3.000 metros de profundidad. Está ocurriendo entonces una revolución tecnológica que permite extraer estas aguas. ¿Dónde es que se llevó a cabo esta revolución tecnológica? Ni más ni menos que en el Golfo de México. Solo que en las partes estadounidenses, yanquis, en las cuales se comenzó a prospectar el petróleo, y tienen una imagen muy elocuente en las costas de Texas, de Mississippi, de Louisiana, de Alabama, en las cuales se comenzó a explotar el petróleo entre 1947 y 1959, y poco a poco los norteamericanos entre 1990 y 96 se estaban internando ya más allá de la línea de profundidad que va más allá de los 300 metros de profundidad. Esto comenzó a ocurrir a fines de los años 90. Es decir, comenzaron a desarrollar barcos con la tecnología que están viendo aquí en la imagen, que tienen la posibilidad de tener su propio pozo de extracción, colocar las mangueras y extraer yacimientos que no se pueden sustraer. Hoy en día la tecnología de punta en extracción a 3.000 metros de profundidad es tecnología brasileña, es la tecnología que maneja la empresa Petrobras. Se supone que en el Golfo de México hay 100.000 millones de barriles de petróleo, 100.000 millones de barriles, por lo menos es lo que declaró abiertamente Georgina Gessel, redactora, no debemos olvidarlo, junto con Santiago Levy del Plan Puebla Panamá. Enrique Dávila somos tres redactores. Hay que recordarlo porque acuérdense que en sus mapas del Plan Puebla Panamá siempre pusieron, digamos, como un área clave de integración, no sé cómo la entienden entre Puebla y Panamá, siempre pusieron, digamos, como área prioritaria de integración en sus mapas toda la costa del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Quintana Roo. Bien, entonces, bueno, pues es un área. Si tiene 100.000 millones de barriles de petróleo, a lo mejor no les dice mucho. Para que tengan, digamos, una idea más precisa, tienen que saber que los yacimientos de petróleo, pues los importantes se confían los gigantes, tienen 500 millones de barriles, los supergigantes tienen 5.000 millones de barriles. Se supone que yacimientos supergigantes hay alrededor de unos 43, 44 en el planeta, que 20 y tantos están concentrados en el Golfo Pérsico. Bueno, 100.000 millones de barriles de es una enormidad, pero lo que están hablando es de una de las áreas de reservas petroleras más importantes del planeta. Del planeta. No me voy a poner a discutir si la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta o la séptima. Es una enormidad. Y hay que recordar que, bueno, Vicente Fox, cuando comenzó su campaña, se recordará que comenzó con 3 años de anticipación, lo primero que hizo fue ir a ofrecer estos yacimientos en Nueva York ante empresarios estadounidenses. Si Vicente Fox no pudo llevar adelante la privatización de los petróleos de petróleos mexicanos, fue simplemente porque la correlación de fuerzas no se lo permitió en el Congreso, sino esto que estamos viviendo ahora hubiera ocurrido previamente. Pues evidentemente el objetivo central es tomar estos yacimientos. En fin, en realidad esto lleva mucho rato en la mesa de discusión. La izquierda no tomó en serio el tema, hace 10 años podría haber colocado en la mesa. De manera que, efectivamente, como dice Alfredo Jalife, al perder Estados Unidos la posibilidad de controlar los yacimientos rusos de gas, de controlar los yacimientos petrolíferos del Medio Oriente, y habría que añadir la posibilidad posibilidad de controlar cada vez menos los yacimientos latinoamericanos, porque el grueso del petróleo norteamericano no viene del Medio Oriente, viene de Rusia. El grueso del petróleo norteamericano viene de América Latina, el 40%. Al perder la posibilidad de controlar esto con facilidad, con el triunfo de los gobiernos socialdemócratas o neo-keynesianos, de Chávez, de Correa, de Lula, de Evo Morales, etc., al mirar estos países hacia el centro, dejar, digamos, la ultraderecha, Estados Unidos pierde la posibilidad efectivamente imperial de controlar estos inmensos yacimientos y, evidentemente, esto recarga el interés de los Estados Unidos, la necesidad de disponer de estos que consideraban, yo creo que, sus últimos yacimientos disponibles. Tiene que comenzar a abrir sus aguas profundas en las costas de Florida, que las consideraba área natural protegida. Hace 2 años decretan ahí la aparición de su primer gran yacimiento gigante. Tienen que abrir áreas también naturales protegidas en la región de Alaska, pero esto no les da abasto y tienen entonces que pasar a disponer de los yacimientos de arenas bituminosas en Alberta, en Canadá, y a disponer de los yacimientos del Golfo, de aguas profundas en el Golfo de México, para lo cual van a diseñar el ASPA. Entonces, esto es lo que está ocurriendo efectivamente. Hay que tener en cuenta que el petróleo, en realidad, el petróleo en México y en el mundo actualmente se comienza nuevamente a nacionalizar. Es decir, las privatizaciones comienzan a revertirse. No es la primera vez que ocurre. El petróleo nació como un bien privado en los Estados Unidos hace 160 años. Y dio pie para la formación de los grandes capitales de Rockefeller, tan grandes que Estados Unidos tuvo que decretar la ley antimonopolio para defender el poder de Rockefeller a inicios del siglo XX. Y durante las guerras, la Primera y la Segunda Guerra, el gobierno de Estados Unidos tuvo que proceder a racionalizar, a colectivizar el manejo del petróleo. Las empresas privadas norteamericanas vivieron en guerra, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, con Rockefeller y todas las transnacionales, las 5 transnacionales norteamericanas, vivieron en guerra con Roosevelt por el manejo colectivo que hizo del petróleo. Las grandes empresas petroleras europeas, las francesas, las italianas, las inglesas, todas fueron empresas públicas. British Petroleum originalmente fue una empresa pública, igual que Elf, Aquitaine, Total en Francia fueron empresas públicas, o Eni en Italia. Las empresas públicas imperaron durante un largo periodo. El neoliberalismo revirtió esto. Ahora, nuevamente, el capital está regresando a la gestión pública. No hay que hacer de esto, digamos, motivo como para desgarrarse la camiseta y entregarse, digamos, a la piedra de los sacrificios. El capitalismo va y viene. A veces, en términos globales, le conviene la gestión privada, a veces le conviene la gestión pública. Actualmente el capitalismo necesita virar, dado el abuso que ha hecho, la explotación de la mano de obra y la marginación general que ha hecho, tiene que virar a la reconstrucción de los procesos de reproducción social, tiene que atender los procesos de reproducción de la población, de reproducción de la fuerza de trabajo, tiene que reconstruir entonces los mercados internos y ahora tiene que atender los procesos de reproducción de las condiciones naturales de existencia, la reproducción del medio ambiente. No es la primera vez que el capital tira de una época de saqueo salvaje en favor de las empresas privadas hacia una época de empresas públicas. Lo que estamos presenciando a nivel mundial es una modificación en los patrones de acumulación. Podemos ahora inmolarnos en la camiseta de Keynes y pensar que esto es el socialismo, o luego decepcionarnos y descubrir que no es el socialismo, sino que es nuevamente otra forma de capitalismo que también va a implicar injusticia y va a implicar muchos problemas muy grandes. Yo creo que no debemos perdernos en estos vaivenes. Debemos de tener en cuenta que el capitalismo tiene estas dos formas, que es algo que tenemos que entender. Lo que no implica tomar distancia fría y decir que es lo mismo. No comparto yo el punto de vista de muchos viendo, mirando, apreciando que la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador no va a trascender el capitalismo, sino que va a ser una reformulación del capitalismo, lo consideran exactamente lo mismo que Salinas. No, creo que es completamente diferente, es un modelo de capitalismo completamente diferente, pero no hay que olvidar que es un modelo alternativo de capitalismo. Bien, no considero entonces que por este hecho el problema de la defensa del petróleo es un problema mayor. Yo creo que es un problema mayor, es un problema mayúsculo, es un problema geopolítico central a nivel mundial, lo que está ocurriendo en México. Es un problema tan grave que llevó a la realización de un fraude electoral por segunda vez, a la cancelación de toda posibilidad de que los mexicanos que ejerzan la vía democrática. Hace 20 años nos lo hicieron, ahora nos lo vuelven a repetir, nos están diciendo que como somos los vecinos del Intendente, como tenemos tantos yacimientos en aguas profundas, aquí no se va a hacer absolutamente nada más que lo que los norteamericanos quieran y decidan en el momento en que quieran. Bueno, frente a estas circunstancias, evidentemente la opción nacionalista de Andrés Manuel López Obrador es unida. No es una cuestión de juego de niños, es un problema en el que efectivamente se pone en juego la vida de todos los mexicanos, se pone en juego la vida de la economía nacional, se pone en juego la posibilidad real de desarrollo de las condiciones de existencia. El país, bajo el TLC, ha visto que todos sus ríos queden absolutamente contaminados, que todas sus tierras queden empobrecidas, que todos los bosques del país queden talados, que todas las minas hayan sido entregadas al capital extranjero y se extraiga sin ninguna restricción las reservas minerales, que todas las infraestructuras estratégicas de comunicaciones y de transportes hayan sido igualmente privatizadas y hayan sido depredadas, que todas las ciudades se encuentren en una dinámica de urbanización salvaje, en donde la devastación de las condiciones naturales de existencia continúan sin ninguna restricción. Bueno, yo creo que tiene mucho sentido sumarse a la defensa de la soberanía nacional, a la defensa del petróleo, y quisiera concluir diciendo haciendo una observación sobre un punto muy importante. Las empresas que se están apropiando del petróleo y de la energía eléctrica, estoy hablando de Halliburton, estoy hablando de Endesa, de Repsol, de Fenosa, de Iberdrola, son empresas que podríamos llamar de redes. Es decir, lo que compran no son solo yacimientos, compran las redes. Por eso se está ofertando ahorita la red de ductos, parte de la privatización del petróleo. Decir esto en tiempos actuales es muy importante, porque estas son las empresas, vamos a decirlo así, uno de los grupos de empresas más dinámicas del capitalismo a nivel global. Hoy en día, las empresas de redes no solo son energéticas, empresas de redes son las que manejan las comunicaciones, o sea, la televisión, los teléfonos, el internet, las redes de fibra óptica, las redes satelitales, las empresas de transporte terrestre, las empresas automotrices, las empresas que manejan las líneas de barcos, las ferrocarrileras, las empresas que integran a todos los transportes en sistemas multimodales. También están las empresas, además de las de gas, las de agua, comunicaciones y transportes, están las empresas de agua, que también se manejan en redes. No solo están los ríos y las presas, sino están todas las redes de manejo, de perforación de pozos, de tuberías rurales, urbanas, que bueno, se han ido entretejiendo en el planeta a lo largo de todos estos años, de todo el siglo XX. Bien, en el momento actual, las empresas de redes se están superponiendo. Ocurre que empresas que son de telefonía de repente compran redes de televisión o compran, les interesa comprar redes de ferrocarriles o les interesa comprar redes energéticas. ¿De quién estoy hablando? Pues de Slim, de Carlos Slim. Esto que está haciendo Slim no es casual. Slim ya tiene sus primeras plataformas de explotación petrolera en el Golfo de México, Carlos Slim, pero compró, fíjense qué casualidad, las redes ferroviarias de la parte sur del Golfo de México, fue lo que le interesó. Bueno, pero ahí está, por ejemplo, la empresa Vivendi. Vivendi, además de ser la principal empresa de redes de agua, que tiene parte de las redes de agua, el PRD que dejó tener las redes de agua de la Ciudad de México, y tiene las redes de agua de Puebla, y las de Cancún, y las de Aguascalientes, además de las redes de agua, tiene redes de gas y de electricidad. Esta empresa muy famosa, que quebró hace 4 años, Enron, era la principal comercializadora planetaria de gas, electricidad y agua. De manera que, vamos a decir, cada una que tiene una red, como si fuera una tarántula, ¿no?, en realidad ahora se da cuenta de que le conviene comprar otras redes y manejar redes superpuestas. Halliburton es una empresa típica de redes, por eso se dice que no es una empresa de extracción petrolera, sino que es una empresa de servicios petroleros. Los servicios normalmente ocurren en este tipo de infraestructuras de redes. Estas son todas estas: Endesa, Fenosa, Iberdrola, Repsol, Halliburton, Shell, son todas estas son tarántulas de redes que están comprando todo el paquete. Entonces, ojo, hoy importa la defensa no solo del petróleo respecto de las empresas de red, ¿no?, o la defensa del petróleo y la electricidad en referencia de las empresas de red, no, es que tenemos que defender el paquete, la defensa del petróleo, la electricidad, el agua. El agua es tan importante. Miren, sin petróleo a lo mejor nos hacen esclavos, como decían pues en algunos años. Sin agua nos vuelven esclavos en un minuto. El agua se está entregando. Este es un vacío, este es un silencio del discurso de Andrés Manuel López Obrador que no debe de seguir. La privatización del agua es gravísima y está avanzando por todo el país y la están llevando a cabo las mismas empresas que llevan a cabo la privatización del petróleo y de la electricidad. Tenemos que tener una defensa integral de las redes. Son las mismas que están privatizando los basureros. Los basureros que están generando tanto desmadre. Están todos privatizando, el PAP está privatizando todos los basureros del país. Y los está entregando la empresa PASA. La empresa PASA, que es el grupo Monterrey que maneja grandes basureros, maneja todos los desechos petroleros. Es la que agarró y todos los desechos de perforación de petróleo en Tabasco los enterró clandestinamente. Un veneno tremendo, ¿no?, lo enterró en Tabasco, y los líquidos que no pudo enterrar los regó en la ciudad de Villahermosa, entre los ciudadanos, generando enfermedad masiva de cáncer. PASA está asociada a la principal empresa norteamericana de basura. Está ocurriendo una privatización brutal de los servicios de red urbana, que no solo son de agua y de basura, sino también de vivienda, toda la dinámica de urbanización salvaje que está ocurriendo. ¿Quién cree que está invirtiendo en la construcción de vivienda, además de las redes financieras que tanto le gustan a Jalife? Están invirtiendo las redes automotrices. Son las que están poniendo el capital para que ocurra la construcción de 6 millones de vivienda, que es lo que propone Calderón y con lo que está atacando y destruyendo al país. Es muy importante ampliar el horizonte. El país, claro, su principal reserva estratégica es el petróleo. La defensa del petróleo es fundamental. Hay que hacer un frente duro, pero no es el único problema. Es solamente la punta de lanza de un proceso de privatización general que llevan a cabo las empresas de red. Y estas hay que identificarlas, hay que entenderlas, hay que conocerlas, porque son las que están estrangulando en todo el territorio nacional la vida, las condiciones ambientales, la explotación de la gente, la marginación y el consumo de la gente. Ellas son los principales enemigos de la nación. Este tipo de tarántulas de empresas de red que están, ellas son las que diseñaron el Plan Pueblo Panamá, ellas son las que diseñaron los corredores de integración urbana regional de Ernesto Zedillo, y son las que actualmente le dicen al oído, o sea, ¿de qué habla Felipe Calderón cuando dice que va a salir de la crisis? Pues que va a llenar el país de carreteras, que va a llenar el país con 6 millones de casitas geo, que va a llenar el país privatizando empresas que van a privatizar los organismos operadores de agua de todo el país. Esa defensa integral la tenemos que incorporar a la lucha en contra del petróleo.